CR Noticias y Onda CRO presentan Pyme Tecnológica.
Muy buenos días a todos. Como siempre, una semana más, Javier Arcones.
Muy buenos días, Rocío, muy buenos días. Me está costando mucho coger ritmo, ¿eh?
Esto no me digas eso, porque sí, ya sí, está súper avanzado el mes.
Bueno, ya, pero
no, ya, de
es
hecho,
muy
no
duro.
Avanzado, ya casi terminado.
Es muy duro, esto es muy duro, esto es muy duro.
Nah, así no te quejes, no te quejes. Además, hoy traemos un programa interesantísimo.
Eso es verdad.
Cuéntanos de qué va a tratar.
Eso es verdad, eso es verdad. Hoy vamos a hablar de... Pues mira, un tema que no suele tocarse, que no se suele abordar nunca y que de la gente habla muy poco de él y sin embargo es clave para la empresa y más en esta época, que es, vamos a hablar de renting y leasing de tecnológico. Es decir,
bueno.
¿Cómo se puede, en el mundo de la tecnología, que se devalúa todo según lo compras, pues las soluciones de renting yo creo que pueden ser protagonistas y muy interesantes? Además, ahí es un sector con polémica.
Bueno, pues a ver si nuestros invitados de hoy entran en esa polémica que tanto nos gusta, ¿verdad? Siempre en el buen sentido, ¿eh? Y nos desvelan pues cómo las pequeñas y medianas empresas de este país pueden utilizar el renting para maximizar sus negocios.
Sobre todo, a ver si son capaces de evangelizar sobre el renting para la compra de equipos. Es algo que en España, no sé por qué, tenemos en la cabeza eso de que la casa mía, el coche mío, el ordenador mío, la mesa mía, y no nos damos cuenta de que en muchos casos, como en este tipo de productos, el alquiler es una alternativa muy interesante.
Bueno, pues si te parece empezamos ya, que yo estoy deseando ya escucharlos.
Venga, vamos con las noticias.
Pues vamos con noticias. Yo te traigo hoy una muy interesante sobre Microsoft, que ha mostrado la unión entre arte y tecnología con el proyecto de Signate o On Surface. Microsoft ha presentado, como decíamos, este proyecto de colaboración con diferentes artistas de todo el mundo para la creación de una serie de murales a través de dispositivos Surface. Este proyecto, exacto, Microsoft ha contado con la colaboración de Jasper Wong, cofundador de Poupou, una red mundial de artistas que organizan numerosas galerías, escuelas de arte, música, etcétera, etcétera, en diferentes espacios creativos. Está compuesto por 17 murales de 12 países diferentes y este proyecto, como decíamos, muestra obras creadas en distintas ciudades como Berlín, Sydney, Bruselas, Nueva York, París y, por supuesto, también Madrid, entre otras.
Con una Surface.
Exacto. En España, el protagonista ha sido el artista alicantino Ross 333, que ha sido el encargado de participar en este proyecto. Este artista es conocido por llevar años expresando su obra a través de las oportunidades que la ciudad le ofrece. Como decíamos, es alicantino y está utilizando como lienzos lugares como fábricas abandonadas y muros derribados. En esta ocasión, el lienzo utilizado por Ross 333, quien contó con la ayuda de IED Madrid para desarrollar el proyecto, fue una Surface Pro 4, con la que ha podido combinar ilustraciones planas con vídeo animado a través de las herramientas que la tecnología actual ha puesto a su disposición. El resultado de la obra pudo verse proyectado sobre los muros del Museo Lázaro Galdiano en el evento de presentación de Surface Pro 4 en España. En este mini documental se van a poder conocer pues cómo precisamente, ¿no?, este artista que comentábamos, Ross 333, llevó a la vida sus creaciones gracias a la tecnología, que siempre está presente.
Qué curioso, parece mentira cómo cambia la vida y cómo cambia el concepto y la imagen de las cosas, ¿no?
Uh-huh.
O sea, estamos hablando, como aquel que dice, grafitis.
Sí.
Grafitis que están llegando a posicionarse como arte.
Pero bueno, Microsoft ha sabido también, ¿no?, fusionar la tecnología con el arte y, por supuesto, esta aplicación también vale para las pequeñas y medianas empresas, sobre todo aquellas que necesiten diseñar proyectos y que necesiten un poco la imagen, ¿no?
Sí. Todo es un tema de imaginación.
Exacto.
O sea que eso está claro. Bueno, pues vamos a irnos de un tema tan bonito y lúdico, uh-huh, como es el del arte, y vamos a ponernos más en el suelo con un informe que ha sacado la Comisión Nacional de Mercado de las Comunicaciones sobre la Los estatutos de la Asociación de la Ventanilla Única Digital. Lo de la ventanilla única suena, bueno, ya fatal, porque llevamos tantos años hablando de la ventanilla única y que no termina de cuajar.
Yo todavía no he escuchado a nadie hablar bien de ella.
Sí, es que efectivamente el problema de la ventanilla única es que existe, todo el mundo sabe que está ahí, pero nadie sabe cómo utilizarla. Es un problema. Es lo que hablamos siempre, es un problema de formación, en este caso no en las pymes, que yo creo que sí están preparadas para utilizarla, sino de las diferentes administraciones. No vamos a echar la culpa en esta ocasión a la Administración General del Estado, que sí la tiene, porque debería haber formado a ayuntamientos y comunidades autónomas para el uso de esa ventanilla. Pero bueno, pues te cuento, mira, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha hecho público un informe sobre los estatutos de la Asociación Ventanilla Única Digital. La creación de una ventanilla única para centralizar operaciones de facturación y pago de los derechos de propiedad intelectual. Esto viene previsto en la normativa de la propiedad intelectual, en la vigente ley actual. Participan en la creación y gestión y financiación y mantenimiento de una ventanilla única de facturación y pago accesible a través de Internet en los plazos y condiciones determinados de la normativa en vigor, de la cual los usuarios del repertorio de las entidades de gestión pueden conocer de forma actualizada los costes individual y total a satisfacer en el conjunto de dichas entidades como resultado de las aplicaciones de las tarifas generales de su actividad y realizar el pago correspondiente. A ver, dicho así, esto es un ladrillo, difícil de digerir.
Tradúcenos esto que acabas de leer, Javier.
Por traducirlo un poco, te diré que tú puedes consultar a través de la ventanilla única cuáles son los pagos y en función de la facturación que tienes y de los movimientos que tienes contables, puedes averiguar qué pagos son los que tienes que hacer y cómo. Y, qué tarifas son las aplicables a esos pagos que tienes. Es una herramienta interesante. Yo creo que está bastante bien, pero como decías tú antes, lo que hace falta es que funcione.
Exacto.
También se establece una serie de parámetros básicos de actuación como su gestión a través de personas jurídicas privadas. Y se establece exigencias relativas al funcionamiento de la ventanilla única, como imponer al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y a la Comisión Nacional de Mercado de Comunicaciones, en sus respectivos ámbitos de la competencia, la obligación de verlas por control de los estatutos de las personas jurídicas que se creen para la gestión de la ventanilla única con carácter previo al inicio del funcionamiento de la misma. Es decir, que tú puedes nombrar a un representante para que te lo pueda ir gestionando y pueda ir moviendo todos estos temas. Es decir, puedes dar de alta, por decirlo de alguna forma, un asesor.
Bueno, pues esperemos que a partir de ahora funcione.
Vamos a ver si es verdad que esto es un empujón más para que se active y podamos utilizarlo, porque la idea de ventanilla única yo creo que es bastante, bastante buena.
Será una buena noticia para las pymes españolas. Y ahora, Javier, si te parece, vamos ya al lío, ¿no? A este renting tecnológico para pymes.
Venga, vamos a ir.
Vamos allá.
PR Noticias. Con 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el periodismo y el marketing, es un medio de referencia no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. Más de una década trabajando e investigando sobre todo lo que nos gusta en el mundo de la comunicación y el marketing, y sobre todo marcando la referencia y la pauta en este complicado mundo de los medios de comunicación. Somos la referencia, somos líderes y somos prnoticias.com. Frente a frente.
Empezamos este frente a frente abordando un tema realmente interesante y muy poco utilizado y muy poco debatido en los entornos tecnológicos. No, la verdad es que no entiendo muy bien por qué. Vamos a hablar del renting tecnológico para la empresa. Perdón. Los cambios que se están produciendo en el mundo de la tecnología están facilitando el acceso a otras modalidades de gestión del gasto en las pymes en lo que a tecnología se refiere. Este gasto que hasta ahora en la mayoría de los casos era un intangible bastante caro, ahora se está convirtiendo en una verdadera opción para mejorar la actividad y reducir costes. Para las empresas de renting, esta situación supone un cambio en el modelo a la hora de ofrecer sus productos, incorporando una gran cantidad de posibilidades que, según parece, van a facilitar la incorporación de las pymes a este sector que parecía vetado para pequeñas y medianas empresas. En las empresas, estas nuevas modalidades de renting supone abrir una puerta a la gestión de la inversión de sus empresas sin miedo a meterse en importantes gastos que hasta ahora era prácticamente, no imposible, pero casi de amortizar. Para desarrollar estos temas, entre otros, y definir cuáles son los valores más importantes que han de tener una empresa a la hora de decidirse por una solución u otra, tenemos con nosotros a Marcos Furhout, gerente de Grenke. Buenos días, Marco.
Buenos días.
David Arquilla, director general de Rent and Tech.
Buenos días,
David.
Buenos días.
Y Alberto Cabrera, director de cuentas corporativas de CA Metropolitan.
Hola, buenos días.
Buenos días a los tres. Yo creo que estamos con tres de las empresas más pioneras importantes del sector, con lo cual vamos a marcar muy bien y vamos a poder dejar las cosas muy claras de definir una hoja de ruta para que las empresas, para que las pymes puedan ver esto como un nuevo año, como una nueva oportunidad de negocio. ¿Qué hay de cierto en todas estas ofertas que están saliendo al mercado, en las que el renting se convierte de repente en la solución y los problemas de actualización y mejora de los equipos en las empresas? Vamos a empezar, por ejemplo, con Alberto, que te estará aquí más cerca.
Muy bien. Bueno, yo efectivamente, como has dicho, pertenezco a una compañía, CA Metropolitan, que lleva un recorrido de 25 años ya en el sector de renting, y tal vez el sector de las pymes no sea nuestro sector natural. Estamos en un segmento o en un sector que empieza a partir de una serie de compañías que tienen pues una cantidad tanto en empleados como de facturación que podría empezar en lo que es la mitad del sector de las pymes, que como todos sabemos es el tejido empresarial más importante dentro de nuestro mercado. Yo creo que el concepto de renting es un concepto totalmente necesario. Este país, en definitiva, está cada vez yendo más a una idea de la no adquisición de todos aquellos elementos y, sobre todo, dentro del entorno de la tecnología que habitualmente adquiría y que tenía luego sus niveles de amortización, de obsolescencia, por un concepto más nuevo, que es el concepto de renting, que le va a permitir toda una serie de ventajas, pero que posiblemente todavía este sector de las pymes no haya entendido o nosotros no hayamos sido capaz de llegar a ellos para explicarle cuál es la verdadera posición y, sobre todo, insisto, cuáles son las ventajas que hoy por hoy puede tener llegando a esta línea de soluciones.
David.
Sí, yo creo que, como comentabas, hay una amplia oferta en el mercado actualmente y que es accesible a la pyme. Lo que ocurre es que tenemos un amplio sentimiento de propiedad en este país. Yo creo que es lo que más está haciendo que todavía en este segmento de empresas no se hayan atrevido a abordarlo. Pero está llegando un momento en el cual, como decías, hay mucho miedo a realizar grandes inversiones, pero que son necesarias para la pyme, y que al final este es un formato idóneo para que puedan realizar estas inversiones sin un miedo a que tengan que anclarse en ellas durante un largo periodo de tiempo y que puedan pues renovarlas, actualizarlas y tener una modalidad de financiación mucho más flexible como es el renting, y se olviden un poco de fórmulas mucho más tradicionales para algo que realmente se deprecia cada día con una velocidad pues más elevada, ¿no? Entonces yo creo que al final la empresa tiene que intentar, como muchas veces decimos, comprar lo que se aprecie y alquilar lo que se deprecie, ¿no?
Sí, eso que ha dicho David, Marco, es interesante porque efectivamente uno de los mayores problemas que hay en este país es ese sentido de la propiedad que tenemos. ¿Es un problema psicológico más que de mercado?
Yo entiendo que es un problema psicológico, un problema de mentalidad, ¿no? En España hay un sentimiento de propiedad muy arraigado. En la empresa también, y además no solo eso, yo diría que todas las ventajas que puede tener el renting tecnológico, que son todas, a la hora, porque es que yo creo que analizado fríamente, dices, ventajas fiscales, ventajas operativas, renovación de los equipos, absolutamente todo está a favor de que una empresa opte por el renting. Pero aparte del sentimiento de propiedad, que es en parte culpable de que en este país no calen estas soluciones tan a fondo, hay otros aspectos. Es un aspecto que me gustaría recalcar, y es que hemos vivido una época muy mala, ¿no? La pyme ha pasado unos años malísimos, ¿no? Y está muy escaldada. Y entonces, al ser un renting una solución pseudo financiera, se vincula a la banca. La pyme lo ha pasado bastante mal con la banca tradicional. En este país, todo lo que sea financiación se ha hecho a través de la banca tradicional. Y hay muchas maneras de optar a este tipo de soluciones financieras sin pasar por la banca, y esto es el renting, ¿no? La banca se lo ha hecho pasar tan mal a la pyme que la pyme huye de cualquier tipo de solución que pueda oler a banca, o cualquier tipo de de contrato que pueda hacer ver que adquiere unos compromisos, ¿no? Porque el renting tiene todas estas ventajas, pero tiene un inconveniente que tiene cualquier otra solución, y es que hay que pagar. Cuando no se paga es cuando el cliente de renting, el arrendatario, piensa que es una solución flexible de la que puede salir, y no es así. Entonces, ha habido muchas experiencias muy malas por parte de clientes que han dicho, bueno, pues ya no puedo pagar, pues dejo de pagar el renting. Y entonces se ha ejecutado todos estos contratos y dicen, es que esto no es tan bonito como parece. Por supuesto que no, esto hay que pagar, ¿no? Como todo. Quizá no solo sea el factor psicológico de, es mío, lo he pagado, por tanto, tengo todo el derecho, sino las malas experiencias en el pasado han hecho que haya una cierta resistencia.
Uh-huh. Pero, ¿y por qué no? ¿Por qué no se le da más, se gestiona más las operaciones de renting, sobre todo por parte incluso de los propios fabricantes o de la cadena de distribución? Porque, que yo sepa, ningún fabricante tiene soluciones o plantea soluciones de renting a la hora de vender sus equipos, salvo grandes empresas.
Bueno, yo que vengo un poco más del mundo de las tecnologías de la información, como hablaba anteriormente con nuestros compañeros, quiero decirte que los fabricantes están tomando en el último tiempo una posición bastante fuerte en el tema de dar una solución vía renting de toda una serie de productos. O sea, esto no es nuevo. Tal vez, efectivamente, lo que pasa es que los fabricantes dan este tipo de soluciones y en unas situaciones que podían ser bajo la fórmula de renting adecuadas a un tipo de clientes de una determinada envergadura. Y esto no le llega, que yo creo que es el mal que estamos en definitiva contemplando aquí, no le llega a las pymes, ¿de acuerdo? Pero los fabricantes de cualquier elemento de tecnología de la información, véase portátiles, véase comunicaciones, véase impresoras, hoy por hoy ya están presentando una oferta, y diría yo que una oferta muy agresiva. Muy agresiva porque tienen la gran ventaja de que el tipo que pudieran ajustar a una determinada operación lo sacan como consecuencia de su menos valor en el importe del equipamiento. Con lo cual, si ellos en un momento determinado, en cuanto a compañías de carácter independiente, deciden plantear una competencia, tienen una serie de ventajas en cuanto a ese cliente que solo contemple el tipo, en definitiva, o la cuota en concreto. Si entramos en otra serie de aspectos de ver qué valores añadidos, qué serie de servicios se pueden incorporar, que es otro de los apartados importantes en el tema del renting, estamos hablando de otra cuestión, y es donde podríamos efectivamente, compañías como las nuestras, ser más competitivos y estar, diría yo, más próximos a el sector de clientes en el mundo de las pymes.
Sí. David, ¿compensa más alquilar que comprar? ¿Por qué? Me imagino que, claro, ¿qué vais a decir vosotros? Que sí. Pero ¿por qué? ¿Cómo se puede justificar? ¿Por qué? Y aparte de eso, si es así, como vais a decir, evidentemente, uh-huh. Si es así, ¿por qué no termina de despegar este mercado?
Bueno, pues Yo creo que compensa alquilar, como te decía antes, cualquier bien que se deprecie, y en este caso estamos hablando de los bienes que más se deprecian actualmente, que es todo lo relacionado con la tecnología, ¿no? Por tanto, al final un cliente lo que tiene que intentar es darle el mayor uso a la tecnología y que la fórmula sea la más eficiente, con lo cual creo que el renting es la que más le ayuda, aparte de incorporar una serie de servicios que si no tendría que incorporar aparte de la compra de los equipos, ¿no? Yo creo que eso es la más importante. ¿Por qué todavía no hemos llegado a los niveles que deberían ser, ser factibles? Pues bueno, antes no había una oferta tan completa como la que hay ahora. Yo creo que ahora hay una oferta completa por parte de entidades financieras, fabricantes, entidades independientes, muy amplia. Y como decía Marco, puede también influir aquí que haya habido malas experiencias en el pasado de clientes cuando no se conocía también este producto. Y bueno, pues como todos nos ocurre muchas veces en nuestra vida particular, firmamos cosas que no conocemos, y yo creo que ahora hay mucha mayor transparencia en cuanto a las ofertas que hay, una gran variedad, y yo creo que el cliente ya conoce lo que tiene que firmar, y en este caso yo creo que tiene una oferta, como decía Marco, amplia, ¿no?
Sí, yo ahí puntualizaría una cosa, y es que es el cliente al final tiene dificultad en llegar, en acceder a las mejores herramientas financieras. Es difícil, y nosotros contamos mucho con el canal. El canal de distribución para nosotros, para realmente difundir el renting tecnológico, es fundamental, es una pieza clave. Pero el canal de distribución está bombardeado permanentemente por todos los fabricantes ante nuevas soluciones tecnológicas que salen, la nube, la virtualización, la seguridad, en fin, mil historias que hacen un poco difícil para ellos también digerir esto, porque son una parte fundamental para que ellos digan a sus clientes, esto lo puedes hacer por renting, ¿no? Nosotros estamos, yo creo que todas las compañías, ¿no? Estamos insistiendo mucho en el canal, estamos evangelizando, ¿no? A mí me gusta usar la palabra evangelizar, porque tienes que ir a un señor a decirle, oye, mira, tu cliente va a tener una ventaja en hacer esto por renting. Y se lo tienes que explicar a él, y él se lo tiene que explicar a su vez a su cliente. Yo veo la máxima dificultad en esto, en que le llegue al cliente de forma eficiente y de forma clara cuáles son las ventajas. Porque si el cliente, por su interés o por su propia iniciativa, va a los canales tradicionales y pregunta, en el canal tradicional, que es la banca, la gran banca, va a encontrar una persona que tiene que vender seguros, vender cuentas corrientes, vender pólizas de crédito, vender muchísimos productos. Dice, no, pero es que yo quiero un renting. Ah, vale, sí. Y el señor de la banca se va a informar en su organización, que es una organización muy compleja, que no está especializada, y al final va a convencer a su cliente de que esa no es la mejor opción. Nosotros, que somos gente que trabajamos el renting, estamos más capacitados para decir, no, mira, realmente estas son las ventajas, y está así de claro y es así de sencillo.
Yo creo que Alberto ha levantado primero.
Sí, bueno, yo estando de acuerdo fundamentalmente lo que había estado comentando Marco, de la palabra que él denomina evangelización de canal, yo puedo estar de acuerdo, pero al final hay una cuestión. Es decir, aquello de que zapatero a tus zapatos. El canal tiene en definitiva una serie de características, tiene una serie de personas, una serie de profesionales que venden lo que venden. En el renting, aunque dicho así parezca algo fácil, no es café para todos. El renting tiene toda una serie de modalidades, de aspectos, de flexibilidad que se le pueden dar a cada uno de los clientes y que al final, y esto puede parecer además una cuestión de una cierta vanidad, los únicos que lo pueden vender, los únicos en el sentido de explicarlo claramente para contar todas las ventajas, son las compañías que son profesionales en este tema. Porque si no, se quedan muchas lagunas que el propio cliente no es capaz de entender y que ni el canal ni un elemento intermedio es lo suficientemente capaz de transmitir.
Bueno, yo creo que lo había entendido, que el canal lo ofrece. Y que el banco, la banca, el problema que tiene es que no tiene gente especializada para venderlo, y que el canal sí es un elemento, no para venderlo, sino para ofrecerlo.
Sí, claro, lo que ocurre, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Alberto, perdona, David, pero no somos suficientes soldados para llevar al cliente. Depende también qué tipo de renting hagas. Si tu operación media son 100.000 euros, pues llamas a la puerta del cliente y le explicas. Si tu operación media son 2.000 euros, no puedes llegar al cliente. Esa es la dificultad, que no llegamos. y el cliente está tan, por una parte, escaldado de las experiencias pasadas, también con la banca tradicional, ¿no? Nosotros somos una compañía independiente, por tanto no voy a hablar a favor de la banca, porque la banca tiene la culpa de muchas cosas en este país, ¿no? También de la aversión por parte del cliente a firmar un contrato donde diga, 48 meses, ahora hay más transparencia, como decía David, y sabe lo que se firma, pero está muy, 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 muy reacio porque ha pasado las de Caín, la pyme, ¿no? Pero es difícil llegar, ¿no? Llegamos directamente al cliente, se lo explicamos, lo entiende. Una compañía mediana lo entiende, tiene su director financiero, sabe lo que es un producto renting. Además, ya incluso hasta preguntan por el producto renting. No, pero esto quiero hacerlo por renting, porque sabe las ventajas fiscales, operativas, de todo tipo que tiene el renting. La pyme no. La pequeñita sigue con esa obsesión por la propiedad, por esa obsesión porque no te voy a firmar algo que sean 48 meses... donde tengo que pagar una cuota mensual porque no sé cómo me va a ir dentro de... Todavía hay mucha incertidumbre sobre cómo le va a ir en los próximos meses / años, ¿no? Entonces es mucho más difícil llegar.
Bueno, David, me gustaría matizar un poco lo que ha comentado Marco sobre la dificultad que ha tenido la pyme en el pasado con la banca. Yo creo que la banca con lo que ha sufrido especialmente es con la limitación de riesgo, como todos conocemos, y que esa ha sido la principal limitación. Las malas experiencias yo creo que no han sido con la banca, sino que han sido con casos de otras compañías independientes en las cuales pues no ha podido leer todo lo que quería decir la renovación tecnológica y ahí se ha encontrado sorpresas, ¿no? Yo creo que ahora hay una oferta mucho más transparente. Dentro de la banca decís que no hay especialización correcto. Por ejemplo, hay casos como BBVA que sí que tienen producto especializado en ello, con lo cual también hay digamos que huecos donde sí que está especializado algunas entidades bancarias. Y yo creo que el cliente ahora lo que tiene es una oferta tanto de canal, como tradicionalmente lo tenía el mercado de printing, tiene una oferta bancaria algo más especializada que en el pasado, aunque todavía queda camino ahí, e incluso de forma directa tiene acceso a nosotros como a través de nuestra web, a través de nuestro teléfono, para poder recibir ofertas, ¿no?
David, yo lo que no entiendo, ¿eh? O sea, estamos hablando de que me he informado un poco, pero vamos... Pero tú dices que el BBVA tiene oferta. Es cierto, Santander, Popular, Caixa, no sé, me imagino que todos, porque no suele haber muchas diferencias entre unos y otros. Pero generalmente la oferta que tienen, o la que yo conozco y me han contado, la oferta que tienen es una oferta básicamente de financiación de producto, nada más. No es una oferta de renting al uso. Es decir, no tiene nada que ver con la oferta que lleváis vosotros.
Bueno,
puede parecerse, pero no tiene nada que ver. La oferta vuestra es flexible, adaptable a la situación del cliente. La oferta que tiene la banca no es flexible para nada. Es el cliente el que tiene que ser flexible. Esto es lo que yo tengo entendido, ¿eh?
Sí, pero como te decía, hay casos en los cuales hay ofertas bancarias más flexibles, como esta que te comentaba de BBVA, que otras que son puramente financieras, ¿no? Entonces ahí el cliente lo que tiene que hacer es preguntar, indagar y ver realmente cuál de ellas es una pura financiación y cuál de ellas sí que tiene valores añadidos como pues seguro, mantenimiento, etcétera. Y luego ya cuando la empresa, sobre todo grandes empresas, buscan algo mucho más específico, pues normalmente acuden a compañías independientes como ocurre. Y hay veces que compiten unos y otros y unas veces eligen la oferta de la compañía independiente y otras veces eligen la oferta de la compañía bancaria. Lo importante que ahora tienen una oferta, una oferta muy amplia y que pueden elegir entre ellas.
O sea que ahora es un competidor vuestro.
También, claro.
Un competidor serio. Hombre, no, antes no lo eran, porque si no tenían oferta no lo eran. Ahora sí empieza, la banca se puede considerar un competidor serio. Alberto.
Bueno, yo creo que un competidor serio efectivamente lo es. Lo es, pero con un matiz. Lo cierto es que, claro, en un momento determinado, después de los años que hemos estado atravesando, en el que la banca, pues para nada, para nadie es nuevo cuáles han sido los acontecimientos que han tenido que superar, el nicho que corresponde al mercado o al sector del renting era un sector que se lo han estado planteando y se han empezado a preguntar, ¿y por qué no este sector que de alguna manera tiene que ver con el concepto de financiación de una manera general? Entonces entra obviamente en la dinámica de ver que puede él también ofrecer una serie de soluciones. Pero cuando digo soluciones, nosotros, desde nuestra experiencia, entendemos que la banca puede llegar a un tipo de cliente en el que lo que se quede es la cuota por millón. Hable de un concepto o de una situación económica puramente. Pero cuando empezamos a hablar ya de cuáles son las soluciones vía servicios, vía RENBAG, por conceptos de recompra de equipos que puede tener en el momento determinado, cuáles son las soluciones basadas en la flexibilidad, en la adaptabilidad, la banca, yo creo que ahí todavía, afortunadamente para nuestras compañías, tiene un escollo importante, ¿no? Entonces, por resumir, que la banca ha entrado a competir, por supuesto, porque entiende que es un mercado. Que siempre que alguien entra a competir no deja de generar pues una cierta zozobra y que la cuestión es más difícil, sí. Pero yo en esto no pierdo cuál es el norte de compañías como las nuestras, que tenemos un mercado natural y con una serie de posibilidades muy importantes, sobre todo para aquellos clientes que necesitan entender perfectamente o ser entendidos perfectamente en su problemática de renting tecnológico.
Sí, la banca siempre ha sido y siempre será un competidor porque es un mercado de aplazamiento de pago, de financiación, llámalo X, ¿no? Es una pseudofinanciación. Es acceder a activos de una manera más holgada que adelantando toda la inversión. Por supuesto que la banca está ahí, ¿no? La banca en España ha monopolizado todo el mercado de la financiación. En otros países como Estados Unidos, la banca tradicional no llega ni al 30% de las operaciones que se hacen de financiación. Hay una cosa que se llama, por ejemplo, el crowdfunding, los mercados bursátiles alternativos, la emisión de fondos alternativos. Aquí no, aquí todo pasa por la banca, ¿no? Poco a poco, los que no somos banca tradicional, estamos especializados en ciertos productos, en este caso el renting tecnológico, pues nos vamos abriendo camino. Pero nos está costando y la banca siempre estará ahí. Y cuando quiera la banca entrar en este mercado, entrará y desplazará a quien sea. ¿Por qué? Porque tiene intereses cruzados de muchos distintos aspectos. Aspectos como, por ejemplo, meterle un seguro al señor cliente. Entonces, entrará también por ahí con el renting y con todo. Pero es el cliente el que tiene que saber discernir y está muy informado, está hiperinformado. Ese es el problema de la empresa, que está hiperinformada. Tanta información, o es un término que se usa ahora que se llama infoxicación, ¿no? Es la intoxicación por el exceso de información. Tiene tanta información de tanto que al final confía en una persona para que le gestione un cierto ámbito de la empresa, ¿no? Entonces, esa persona, si viene de una organización que tiene unos intereses distintos al servicio puro por algo al cliente, pues le va a intentar colocar un seguro, colocar tarjetas, colocar todo tipo de productos y seguramente pues se los coloque, ¿no? Pero es el cliente que tiene que decidir, no, mira, yo quiero un renting, pues tengo que trabajar con una empresa que me dé el mejor renting. Quiero un seguro, tengo que trabajar con una empresa de seguros. Quiero financiar la tesorería, pues tengo que trabajar a lo mejor con una empresa de factoring, no tengo que trabajar con el banco que me da una póliza de crédito. Eso es lo que tiene que ver la pequeña empresa. Se tiene que especializar y saber tomar las decisiones adecuadas en este ámbito, porque si no, si se deja aconsejar por figuras que tienen intereses cruzados, pues al final el que paga el pato es la empresa. Es como lo veo yo.
Sí, David, Marco ha hablado de seguros. ¿Qué papel juegan las aseguradoras en este mercado?
Bueno, yo creo que las aseguradoras, digamos que van a raíz de la oferta que nosotros presentamos al cliente, que nosotros pues normalmente llevamos un seguro que incluimos en los equipos y que va muy especializado en cuanto a lo que es el equipamiento. Nosotros solemos ofrecer un seguro que es de reposición para que el cliente...
Pero más que lo que es la oferta, ¿cuál es el papel que juegan ellos? ¿Tienen un papel importante o es únicamente un garante de la operación?
Las aseguradoras funcionan sí como un garante de la operación, pero ellos digamos que no participan ni en la comercialización ni nada en la operación, con
no
lo cual
no influyen en la decisión de compra.
Influyen en la decisión de compra,
o sea, del análisis, vamos.
Del análisis en cuanto a que hay diferentes ofertas con diferentes pólizas de seguro. Entonces, yo lo que animo al cliente es a que pueda comparar qué póliza de seguro le incluye una compañía de renting o le incluye otra. Porque no es lo mismo un seguro a todo riesgo con reposición sin franquicia que un seguro a todo riesgo, sea un seguro a todo riesgo, pero que es por el valor venal del bien con una franquicia de 300 euros, sí, que es lo que vale al final a veces un ordenador, ¿no? Entonces, yo animo a que los clientes puedan ver cada una de las ofertas y vean qué seguro le incluye cada una de las compañías y si se lo incluye.
Alberto, ya para terminar, que nos hemos ido de tiempo, estamos fuera de hora ya. Estamos hablando de las ventajas que tiene el rendimiento tecnológico, pero ¿cuáles son los costes ocultos? ¿Cómo una empresa puede evaluar los costes para analizar si realmente la inversión que está haciendo es una inversión y no un gasto? Me imagino que costes ocultos ha de haber.
Bueno, yo creo que has dicho tú una palabra clave, que es el concepto por el que en definitiva se trata el renting, que es como un gasto. Si vemos efectivamente una compañía cómo va a imputar, en definitiva, lo que es el alquiler, lo que es el concepto del arrendamiento, el renting lo va a considerar como un gasto, con lo cual está pagando, en definitiva, por el arrendamiento o los meses que esté utilizando un determinado bien durante un periodo determinado que está perfectamente establecido. Yo creo que ahora mismo los contratos no dejan lugar a situaciones ocultas o extrañas. Esto efectivamente, un poco retomando la situación anterior, pues parecía que antes podían haber ahí contratos un poco ambiguos. Yo creo que el cliente, a lo mejor por esa intoxicación de información, pero ha habido aspectos en los que sí está afinando porque le interesa muchísimo. Entonces intenta ver cuál es el alcance de su contrato de renting y sabe que ahí lo que pone en definitiva lo tiene que llevar a rajatabla. Lo mismo que no puede deshacer una operación en un determinado momento porque se le pudiera ocurrir. Sabe también que si ese contrato está perfectamente definido, no tiene por qué haber ningún concepto oculto ni ninguna cuestión que no haya sido plasmada en el contrato. Yo en este caso quiero defender que los que estamos aquí en el contrato planteamos la realidad y le asesoramos y le comentamos al cliente de todas las ventajas que ofrece un renting tecnológico y, por supuesto, de lo que lleva implícito el firmar un contrato a renting tecnológico. Pero, desde luego, ninguna situación que pudiera denominar como oculta.
Muy bien. Cero. Pues, como en este caso veo que estáis de acuerdo a los tres, bueno, se nos ha ido el tiempo, es una pena. Yo creo que el tema da para mucho, mucho más. Y desde aquí me comprometo a hacer un nuevo debate, abrir un nuevo debate, donde podamos profundizar en ese tema que a la PYME le interesa, que a la empresa tiene que empezar a verlo como una opción y como una inversión y no un gasto, y hay que, bueno, pues hay que, como decías, Marco, antes hay que evangelizar. Muchísimas gracias a los tres. Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
Buenos días.
Gracias, buenos días.
Escucha Innovadores, un programa en el que descubrirás cómo han llegado a nosotros muchos de los principales inventos que utilizamos hoy en día.
Teléfono fijo, el fonoautógrafo, teléfono móvil, la tablet, el chupachups, la fregona.
Con la participación, en muchas ocasiones, de sus principales protagonistas.
Karl-Heinz Brandenburg.
Alexander.
Leon Scott.
Antonio.
Martin Cooper.
Y enterándote antes que nadie de los nuevos inventos y los que están por venir.
¿Qué cosas? ¿Qué inventos?
Escúchanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
El sacapuntas.
Bueno, pues continuamos con el programa. En esta ocasión vamos a entrevistar a Javier León Fernández, que es el presidente del área de renting de la Asociación Española de Leasing y Renting. El programa de hoy, bueno, pues está muy focalizado a esta modalidad, poco utilizada y poco conocida. Bueno, a ver si averiguamos por qué y sobre todo a ver si descubrimos las virtudes y las ventajas que tiene el uso de esta modalidad. Para hablar de todo ello, estamos con Javier León Fernández, que es el presidente del área de renting de la Asociación Española de Leasing y Renting. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días, Javier.
Lo he dicho bien, ¿no?, el título.
Sí, sí, es correcto.
Vale, pues hablamos de que los cambios que se están produciendo en el mundo de las TIC, en el mundo TIC, está facilitando el acceso a otras modalidades de gestión del gasto de la pequeña y mediana empresa en lo que a tecnología se refiere. ¿Cómo está afectando esto a la empresa de renting? ¿Se está adaptando a este cambio? ¿Cómo lo está haciendo?
Sí, nosotros yo diría que un poco el sector, digamos que lidera un poco el cambio. Yo diría que bueno, que podría distinguir dos, digamos, dos tipos de operadores, ¿no?, que estamos en este mercado. Yo diría los fabricantes, perdón, de alguna forma son los más activos, ¿no? Los fabricantes es un, ya hablamos fabricantes, cualquiera tenemos en mente todas las marcas que tenemos aquí, el gran abanico de marcas. Y tanto fabricantes mucho como distribuidores, quizá en menor medida, lo que les interesa es, en definitiva, tener un cliente satisfecho, pero además trazado, es decir, que controlen toda la vida controlen un poco todas las fases de la vida de ese producto. Con lo cual, cada día están más por la labor de prescribir lo que sería un producto de renting, donde además engloba otro tipo de servicios, además de lo que es el hardware, el software propiamente, ¿no? Y luego, por otra parte, están también los operadores bancarios, donde de alguna forma generalmente son un poco más reactivos, ¿no? A nivel de asociación cubrimos todo el espectro que nos gustaría tener a más asociados, pero porque hay muchos fabricantes que disponen de compañías que están ubicadas fuera de España haciendo ese tipo de arrendamientos, ¿no? Pero de alguna forma yo diría que se lidera, ¿eh? Que nosotros estamos con ello, con los fabricantes, para liderar todo ese cambio tecnológico y ayudar a las pymes a que faciliten, a que se les facilite la tecnología y se les faciliten todos los bienes necesarios para poder realizar su actividad.
Pero, sin embargo, el fabricante y el canal de distribución, sobre todo el canal de distribución, que puede ser un elemento clave en estas soluciones, sí. Está ofertando de una forma clara los productos de renting.
Sí, es cierto. Por eso digo que los distribuidores quizá en menor medida que los fabricantes, ¿no? Entonces, el distribuidor, yo diría que nosotros tenemos en este país, tenemos un poco falta de cultura de pago por uso, de nuestro sentimiento de la propiedad. Yo diría que nuestro concepto de tener algo propio es algo que en definitiva nos marca un poco, ¿no? Y ya, de hecho, en la vivienda es muy significativo, ¿no?, si comparamos con el resto de países de Europa. Pero de alguna forma, yo creo que nosotros tendríamos también desde la asociación que impulsar y que dar mayor conocimiento de cuáles son todas las ventajas, ¿no? En esto yo creo que nos quedamos un poco a veces cortos en poderlo explicar.
Sí, porque de alguna forma la evangelización es una de las
asignaturas pendientes.
Una de las asignaturas, sí, de la patronal, ¿no?
Sí, o sea,
que efectivamente que eso es una de las tareas más importantes. Pero al hilo de esto, ¿la mediana empresa conoce cuáles son las ventajas de un sistema de renting? Porque lo que yo tengo entendido es que lo que hay, por un lado, hay falta de información en la parte pequeña de las empresas y demasiada información, incluso casi una intoxicación de información en la parte grande de la mediana empresa, es decir, a partir de 100 empleados, ¿no? ¿En qué punto estamos? O sea, ¿conoce la empresa las ventajas reales que tiene un sistema de renting para ellos?
Yo creo que en general no. Yo creo que en general nosotros nos sorprendemos también, ¿eh?, cuando hacemos las encuestas que hacemos encuestas a cada dos años, y hay una muy general y luego otras más específicas que hacemos, más sectoriales, que hacemos periódicamente, cada seis meses aproximadamente, y claro, nos damos cuenta un poco de que, bueno, pues que hay poco conocimiento de lo que sería el producto, ¿no? Yo como destacar, hay unas gran ventajas de acceso a lo que son los activos por parte de las pymes cuando acceden a productos, por ejemplo, como renting, ¿no? Básicamente destacaría que el renting comprende el 100% de la inversión, es decir, no es necesario que un cliente desembolse ni un céntimo, absolutamente, sino que en este caso la compañía de renting compra todo el conjunto de activos y luego se los arrienda mediante una cuota que es fija durante todo el periodo. Esto es una gran ventaja porque no está sujeta, bueno, hoy estamos en un entorno de tipos bajos, ¿no? Uh-huh. Pero cuando hacemos operaciones a cuatro años, pues bueno, pues no sabemos que dentro de tres años igual el Euribor pues sube y en este caso está protegida la cuota, ¿eh? Uh-huh. Hay más ventajas, ¿eh? Hay ventajas también de orden contable y fiscal, que en este caso el bien no se activa. Es decir, cuando se hace un contrato de renting, se disfruta de un bien como si lo hubiera comprado, pero con una diferencia: si lo compra, lo tiene que registrar en el balance, y además si lo compra financiado, lo que tiene que dejar en el balance también es deuda. Y en este caso, en el caso del renting, es como un arrendamiento y no existe ni activo ni existe el pasivo de la deuda. Uh-huh. Tiene más ventajas porque el tercero es que, digamos, tiene una amortización más rápida. A efectos fiscales, las cuotas que se pagan mensualmente se llevan a gasto directo, como si fuera un arrendamiento, y no como el caso de una compra, que tiene que ir por la vía de amortización, los intereses, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y luego nos quedamos aquí. El renting, generalmente, lo que hacemos es que siempre se le incluyen servicios. Los servicios que van asociados generalmente son mantenimiento, las averías, el seguro, etcétera. De forma de que, en ese contrato, que es un contrato no financiero, con lo cual tiene una flexibilidad, los contratos bancarios están regulados y eso de alguna forma pues tiene sus virtudes, porque son muy muy cerrados, porque están tutelados por el Banco de España, pero por otra parte son un poquito más rígidos, ¿no? En este caso, como es un contrato mercantil, aquí se puede incluir todo tipo de servicios y se estipulan con libertad, es decir, los mantenimientos, los niveles de servicio, en el caso de servidores que pueden ser redundantes, en fin. Uh-huh. Hay toda una casuística muy especial se puede adaptar uh-huh. al cliente en concreto, ¿no? Y yo diría que en definitiva es un poco la simplicidad, ¿eh? Todo esto son grandes las grandes ventajas y que se basan mucho en esa simplicidad, en pagar una cuota y olvidarse un poco hasta el final del contrato, donde de alguna forma, o a mediados del contrato, es decir, se permiten en muchos casos la renovación. Ya, pues esté bien, se lo devuelvo, me entrego uno nuevo, o incorporamos otros bienes al mismo contrato. Y eso también se puede hacer.
Pero, Javier, esto es, como maravilloso, ¿no? Pero me imagino que hay costes ocultos, ¿no? ¿Cómo una empresa puede saber si existen costes ocultos a la hora de hacer una operación de renting? ¿Se puede informar en algún sitio? ¿Dónde puede encontrar que haya transparencia en esto?
Bueno, yo creo que la transparencia la declara propiamente el contrato, ¿eh? Yo lo que diría es que al final estas cosas es más sencillo de que uno haga el comparativo, por una parte, de lo que le cuesta el bien, si lo adquiere al contado, con los intereses que negocie con su banco, los intereses que le pueda cobrar, y que luego calcule lo que le puede ser una cuota de renting, con todos los servicios incluidos, ¿no? Uh-huh. Es decir, aquí, básicamente, yo creo que hay muchos beneficios para el cliente, incluso que hay niveles de descuento, donde con un fabricante o una determinada compañía de renting puede tener acuerdos con un determinado fabricante y que ese fabricante le facilita incluso descuentos superiores porque la compra de volumen no es la misma. Uh-huh. Es decir, si lo pusiéramos a efectos de vehículos, porque a veces es una comparación que es un poquito más sencilla, pues, por ejemplo, no es lo mismo alguien que es un mayorista en el caso de un renting de vehículos, donde compra un fabricante un número considerable de vehículos al año y que se beneficia del descuento, y que esos descuentos generalmente se repercuten siempre al cliente. Uh-huh. Entonces, eso yo creo que es un valor añadido, ¿eh?
¿Y qué papel juegan las aseguradoras en ese sector?
Bueno, las aseguradoras, en definitiva, lo que procuramos aquí es que el bien, las compañías de renting, lo que procuramos es de que el bien esté asegurado para la tranquilidad del cliente y, en este caso, también del propietario. No olvidemos que la titularidad del bien es del arrendador, en este caso de la compañía de renting, que es el propietario hasta el fin del contrato, y entonces lo que sí que le interesa es que esté cubierto, incluso también por temas de responsabilidad civil. Es decir, no sabemos de un ordenador donde puede estar instalado, pero supongamos un ordenador en un sitio. Y hablamos de ordenadores, porque esto es una cosa que es mucho más amplia cuando hablamos de renting tecnológico, ¿eh?
Claro, claro.
Pero por poner un ejemplo, si se le cae el ordenador al pie de un cliente, pues una pantalla al pie de un cliente, y pues eso debería estar cubierto. Y en este caso las aseguradoras nos facilitan un seguro que cubre no solamente la responsabilidad civil que pueda ocasionar el bien, imaginemos también el caso un extremo, que no es frecuente, mucho menos, pero que alguien se electrocute con un sistema de estos de tecnología, uh-huh. y que, bueno, pues que eso ande cubierto, que tengamos, digamos, la tranquilidad que está cubierto. No solamente por la parte de responsabilidad civil, sino por la parte también del bien propio. Es decir, uh-huh. que tengamos el accidente, que se teme la nave industrial donde están los sistemas dentro. Entonces, las aseguradoras, la verdad es que están jugando un papel muy interesante aquí, uh-huh. y que y que requiere mucha velocidad, porque una cosa es hablamos sistemas fijos, pero hoy casi todo el mundo ya va con tablets.
Claro.
Y esto, pues bueno, pues el sector a veces le cuesta un poco ver todos esos cambios porque tampoco tiene información. Entonces, al no disponer de información, de siniestralidad, etcétera, etcétera, pues claro, pues una tablet es más sensible que tenga una avería, o tenga una rotura, que porque por la portabilidad del bien, que no un ordenador de sobremesa, en este caso. Entonces, bueno, ahí sí que es algo que estamos trabajando siempre, bueno, nos obliga a trabajar muy muy codo con codo con las aseguradoras.
Muy bien, Javier, pues nos ha ido el tiempo. Es una pena porque me hubiera gustado haber entrado más en algún, haber profundizado en algún tema, como la, bueno, de la banca y demás. Pero bueno, nos emplazamos para otra ocasión.
Por supuesto, venir a disposición siempre que deseen. Ha sido un placer colaborar con vosotros.
Pues muchísimas gracias, Javier.
No hay que... Adiós,
un saludo.
Adiós.
PR Noticias. Con 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el periodismo y el marketing, es un medio de referencia no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. Más de una década trabajando e investigando sobre todo lo que nos gusta en el mundo de la comunicación y el marketing, y sobre todo, marcando la referencia y la pauta en este complicado mundo de los medios de comunicación. Somos la referencia. Somos líderes. Y somos... prnoticias.com.
Casos de éxito.
Javier, y ya estoy de vuelta, que me han dicho que me has echado de menos este ratito.
Pues sí, la verdad es que se te ha echado de menos, parece mentira, pero sí.
Bueno, pues yo vengo cargadita de información después de este debate, después de esta entrevista que acabáis de escuchar. Yo te traigo en esta sección de las claves una bastante interesante. Es que la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales ha mejorado y actualizado la gestión de sus recursos humanos gracias a una pyme. Te cuento.
Falta vacía.
Grupo Castilla optimiza la gestión de los recursos humanos, la generación de informes y la toma de decisiones de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Esta agencia es una de las entidades instrumentales con las que cuenta la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para implementar las políticas culturales del Gobierno andaluz. Tiene como objeto social realizar todas las tareas técnicas y económicas que resulten necesarias para el desarrollo de los programas culturales y lleva a cabo las actividades que le son encomendadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Esta institución requería un sistema integrado para la gestión de los recursos humanos que le permitiera incorporar mejoras en tres aspectos principales: la calidad de los datos, la automatización de procesos y la capacidad de reporting. Para ello se decantó por Epsilon RH de Grupo Castilla. Y Epsilon pues le aportó una solución flexible y completa. Te cuento cómo fue.
El Grupo Castilla. Esta es una empresa española, 100%. Uh-huh. Oye, qué bien, ¿no?
Pues perfecto. Además, como te decía, esta implantación de la solución se llevó a cabo durante la primera mitad del año 2014 y se organizó en 5 fases en función de los distintos módulos, que eran gestión del tiempo, cuadro de mando, autoservicio de empleado, formación y administración de personal. Además de estos módulos principales y en función de la actividad concreta de la agencia, esta ha requerido la implantación de módulos específicos, como el de régimen de artistas, diseñado para este colectivo profesional. La elevada flexibilidad de la solución de recursos humanos de Grupo Castilla, esta empresa española, como bien indicas, Javier, incluye módulos sectoriales para empresas de todo tamaño y sector y permite adaptarse a las necesidades y requerimientos de cualquier compañía. Entre los beneficios derivados de la implantación destaca el hecho de que se ha reducido el tiempo para generar las nóminas de los empleados de la agencia, así como el traspaso de posibles incidencias de estas. Otros beneficios, pues te número, pueden ser la mejora de los procesos de integración contable, la optimización de la capacidad de análisis de los datos y de simulaciones o la integración de los distintos procesos de la gestión de personas en un único punto.
Pues lleva trabajo y mucho, ¿eh?
Sí, y además, bueno, pues ya se está viendo, como decíamos, se empezó a implantar en la primera mitad del año 2014 y ya es toda una realidad con su, bueno, pues con sus datos totalmente objetivos.
O sea que una pyme también no solamente puede ser un éxito el que utilice herramientas o implante herramientas en su negocio interesantes para mejorar, para, bueno, por lo que decimos siempre, sino que también una pyme puede ser un proveedor de una administración y conseguir un éxito como este.
Pues exacto. Como decíamos, esta agencia andaluza implantó el cuadro de mando Epsilon Analytic, como decíamos, de Grupo Castilla. Y bueno, pues ha sido todo un acierto porque ha optimizado considerablemente todos los procesos que tenía entre manos. En la situación previa, los usuarios del Departamento de Recursos Humanos se veían limitados en sus tareas al contar únicamente con informes estáticos y no disponer de herramientas específicas, pues como decíamos, dentro de su tarea. Con la implantación de Epsilon Analytic, la agencia ha conseguido, entre otras ventajas, ya enumerábamos antes algunas, vamos con otras, automatizar también las tareas de reporting mensual llevadas a cabo por la dirección del área de recursos humanos en relación con los aspectos económico-financieros, también la generación de encuestas y reportes sobre plantilla, los costes, el INE, etcétera, etcétera. O sea, todas mejoras en la calidad del análisis de la información de recursos humanos y sobre todo en la revisión y vigilancia de las métricas en cuanto a presupuesto.
Pues fíjate, estamos hablando de una administración, ¿eh? O sea, estamos hablando de una administración y muy grande, como es la Junta de Andalucía, pues estamos hablando probablemente de 500 empleados, ¿eh?
O sea, las pymes españolas también innovan, y mucho, claro, Javier, claro, y tienen soluciones muy buenas y muy válidas, que ya hemos visto que pueden ser muy válidas para grandes empresas o grandes instituciones como esta.
Muy bien.
Bueno, pues vamos con las ayuditas.
Venga.
Vamos allá.
Ayudas.
Y como bien decíamos, ahora vamos con esas ayudas que tanto nos gustan, Javier, y como nunca nos cansamos de decir, para implantar todas esas soluciones de las que hablamos en las claves, pues hay muchas ayudas que permiten a las pequeñas y medianas empresas poderlas implantar para optimizar sus tareas y sus negocios.
Además, fíjate, Rocío, una cosa. Estamos hablando de hoy tenemos un programa de renting, renting tecnológico. El renting no deja de ser una ayuda. Si tú solicitas una ayuda para hacer una operación de renting, es mucho más fácil que te concedan el dinero que si es para hacer una operación financiera con un banco. También esto es algo que las empresas, que las pymes, deben de sopesarlo. Es decir, hay que solicitar las ayudas, hay que pedirlas. Si no se piden, no te las dan. Esto
hay que buscarlas, todo. Que muchas dicen, pero es que no sé, hay mil herramientas para buscar esas ayudas. Sobre todo tenemos ahora una principal, ¿no?, que copa toda nuestra vida, que es Internet, y a través de ahí, también de este programa, por supuesto, pues os intentamos ayudar, ¿no?, y encaminar hacia esas posibles ayudas que pueden mejorar los negocios.
Y de la propia administración, que parece que empiezan a moverse un poco y a facilitar la web de las propias administraciones, parece que empiezan a facilitar un poco la forma de navegar por ellas, aunque sigue siendo misión imposible, ¿eh? Pero bueno, hay que seguir, hay que intentarlo y hay que poner en marcha todos los mecanismos necesarios para que se puedan acceder a esas ayudas.
Bueno, pues, ¿qué nos traes hoy?
Hoy vamos a hablar de una ayuda muy concreta, pero que es muy interesante. Es una ayuda que viene a través del CEDETI. CEDETI es, bueno, pues el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, que es un organismo que depende del Ministerio de Economía y Competitividad. El CEDETI es también quien gestiona la mayoría de los presupuestos que la Unión Europea concede a España para inversión en I+D, o en I+D y en I+D+I. Bueno, pues ha aprobado nada menos que 180 nuevos proyectos de I+D+I con un presupuesto total que asciende a más de 128 millones de euros. Estamos hablando de mucho dinero, mucho.
Sí.
Arrancamos el año con músculo, con potencia. El CEDETI va a aportar, de esos 128 millones, va a aportar 120. 100. Y así, de esta manera, va a impulsar uno de sus patas más importantes, que es la I+D más I empresarial. Uh-huh. En el desarrollo de estos proyectos participan 177 empresas, de las cuales el 60% son pymes. Y de estas, 39% pertenecen a sectores de media y alta tecnología. Es decir, no se está buscando lo máximo, la crema de la crema tecnológica, sino hay un porcentaje muy alto de media tecnología. Del total de las compañías implicadas, 57, es decir, un 32%, recibirán por primera vez financiación del CDTI. Y estima que la suma de estas iniciativas empleará a unos 708 trabajadores de forma directa y 1.016 trabajadores de forma indirecta. Es decir, en total se pretende generar 1.724 empleos de base tecnológica.
Bueno, pues Javier, esto es una muy buena noticia.
Pues sí.
Ahora que comience, sí. Que comienza este 2016, bueno, que ya está prácticamente comenzado, pero bueno, estamos todavía en enero.
Sí, estamos todavía recuperando nuestro cuerpo, nuestro organismo.
Ya, eso ya está olvidado, Ya estamos deseando tener más fiestas. Pero bueno, sí que es una muy buena noticia para las pymes. Como decía Javier, no hace falta que sean de altísima tecnología, también vale con media. Pero hay muchas pequeñas y medianas empresas que tienen esa altísima tecnología y a lo mejor todavía no se lo creen, ¿no?
Y que compiten en
Europa.
Y
compiten perfectamente. Ya lo comentábamos en las claves, ya hemos visto un claro ejemplo. Uh-huh. O sea que todas las pequeñas y medianas empresas que crean poder encajar en este tipo de ayudas, pues que no lo duden, que por echar no pierden nada.
Así es.
Bueno, Javier, pues ya toca despedir.
Pues para la semana que viene tenemos un programa muy interesante. Pero no lo vamos a develar todavía.
¿Desvelarnos algo?
No, ¿nada? Vamos a develar todavía.
Bueno, pues ahí os dejamos con la duda. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más, por supuesto, y la semana que viene más. Un saludo. Gracias por estar ahí.
Hasta luego.